La mañana de Federico es radio.
Bueno, una de las preocupaciones máximas, nada menos que para los padres de 1.200.000 alumnos que están en la Comunidad de Madrid, es qué va a pasar hoy y sobre todo qué va a pasar en días venideros en las en todos los colegios, en los institutos, en las guarderías, en fin. Digamos que la situación que ya nos han dicho a lo largo de la mañana la presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid, que se va a poner mucho peor. O sea, no nevará, pero los hielos van a ser muy peligrosos, pues vamos a tratar de dar la información necesaria para que las familias se hagan una idea, pues bien pensando en el abuelito, en el amigo, en dónde, qué hacemos con los niños, qué clases se van a dar, etcétera, hablando con el consejero de Educación y de hijo de tú, pero vamos, de Educación, para lo que nos interesa, de la Comunidad de Madrid, que es don Enrique Osorio. Don Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos cómo hacen frente, qué es lo que creen ustedes que van a tener que hacer dentro de lo que cabe, porque hay que decir que estamos en una situación todavía muy extraña en la que no se sabe exactamente por dónde va a salir Filomena, que tiene un carácter tremendo.
Pues sí, la verdad es que tiene un carácter endiablado. Bueno, pues nosotros lo que queríamos era empezar hoy día 11 y aunque conocíamos que las temperaturas iban a ser bajas, se tomó la previsión de que las calefacciones de los centros se encendieran desde el sábado para que por lo menos estuvieran caldeados, porque por el tema del COVID hay que hacer ventilación frecuente, ventilación cruzada, ¿no? Bueno, lo que nos ha hecho llevar a la suspensión del inicio del curso ha sido el acceso a los centros educativos. Evidentemente cayó muchísima más nieve de la que se esperaba. Se pensaba que el lunes sí se podría acceder a los centros educativos, pero ya desde el mismo sábado, a primera hora de la mañana, se vio que no. Y por eso decidimos retrasar hasta el miércoles. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes hoy y mañana, sobre todo, como digo, del tema de la accesibilidad, que es lo importante. Nosotros, la educación es muy importante y por eso es trascendental que los alumnos se integren cuanto antes. Y luego también está el problema de las familias y de los padres que tienen que ir a trabajar, en fin, y todo eso, pues a la mayor velocidad comunicaremos qué es lo que se va a hacer el miércoles.
Bueno, ahí hay una cuestión. Podéis preguntar cuando queráis, ¿eh? Porque yo además, en cuanto hay pandemia, me pongo de lo más colaborativo, parezco Greta Zombie, o sea. Pero la única pregunta que sí o sí le quiero hacer es, para la gente que no sabe muy bien qué hacerlo, esos padres que trabajan, muchos casos es de familias precisamente que trabajan los dos, que no tienen una situación clara, que a lo mejor un día pues hay un vecino, hay un abuelo, hay un tío, pero ¿cuántos días calcula usted que puede durar esta emergencia? Dentro de lo que se puede calcular, que no, ya entiendo que no haga usted, no es rappel, pero en fin.
Ya, sí, por supuesto. Pues dependemos de la accesibilidad, es decir, si las calles y los accesos están despejados el miércoles, nosotros comenzaríamos el miércoles con normalidad. La única opción que nos llevaría a no abrir el miércoles es que no se pueda acceder, porque si no se puede acceder, pues lo que es imposible es imposible. Y esa es la previsión que tenemos.
A ver, Maite.
Quería hacer una pregunta.
Don Enrique, quería hacerle una pregunta. Sí, disculpa, claro. Maite, es que ya iba embalado. Porque es que esta mañana sí que es cierto que la gente se pregunta, bueno, ¿cuándo van a poder llevar a los niños al cole? Sobre todo con relación a lo que decía Federico, que al final la gente tiene que trabajar y la previsión de tener a los niños en casa, pues realmente, bueno, pues no puede estar demasiado tiempo. Pero, por ejemplo, esta medida de que no haya colegios va a ser, al margen de que no sabemos cuándo se va a levantar, va a ser general, quiero decir. Si hay centros que tienen un acceso más fácil, que tienen unas instalaciones más accesibles, que tienen más facilidad para la gente que pueda llevar ahí a los colegios, ¿se podrían hacer excepciones o la decisión, la medida va a ser general para toda la comunidad y se levantará la el cierre de los colegios en todos al mismo tiempo, en todos los centros?
La decisión para mañana era general, porque lógicamente veíamos el sábado, ya vimos por la mañana que lunes y martes iba a ser imposible acceder, pero estos dos días vamos a ver qué sucede con las calles, qué sucede con las carreteras, y en función de eso pues podría existir la opción de por zonas o por centros educativos, pues ya podríamos descender a ese eso detalle. Es. En este momento no podíamos, en el momento inicial, lunes y martes, no se podía porque se veía que era un problema muy generalizado, pero ahora veremos hoy y mañana efectos del miércoles.
Y yo quería preguntar, aparte de la nieve o el hielo, el problema de acceso, ¿han contemplado también la posibilidad de no abrir los colegios por problema de las temperaturas, que esta semana van a ser extremadamente bajas, y puesto que los colegios tienen que ventilar y abrir las ventanas, a lo mejor no es la mejor situación para que los niños estén en clase?
Pues, en efecto, la semana pasada lo estuvimos contemplando al conocer la previsión de temperaturas. Por eso se tomó la decisión el viernes de que el sábado y el domingo estuvieran encendidas las calefacciones, porque el problema, más allá de las frías temperaturas, es su conexión con lo que acabas de decir, Maite, de la ventilación cruzada. Entonces, lo estuvimos pensando, pero se decidió calentar bien los centros educativos para poder empezar el lunes. Pensamos que es posible compatibilizar la situación de frío que padecemos con la ventilación cruzada, en la que ya se tiene mucha experiencia en los centros, donde tienen medidores de CO2 para ver cuál no es el momento más adecuado para ventilar. Uh-huh. Pero es que la educación es muy importante, la conciliación con las familias también, y por tanto pensamos que no debemos cerrar los centros educativos.
No sé, todo después de la racha que llevamos con la pandemia, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos una racha entre el COVID, la pandemia y la ley CELAA en educación, la verdad, estamos preocupados.
Don Enrique, otra cuestión. ¿Y cuál es la sensación que reciben ustedes por parte de los directores de los centros, del ámbito del personal docente, de que hay que mantener cerrado hasta que no se despejen todas las dudas, hasta que no se despejen todos los riesgos, o hay que intentar volver a la normalidad cuanto antes mejor? ¿Cuál es un poco el estado de ánimo del mundo educativo?
Bueno, el mundo educativo es muy amplio, pero en general la sensación es que durante los meses más duros de este otoño del COVID se ha demostrado que los centros educativos podían convivir con la epidemia, y yo creo que eso ha sido un trascendental, lo dicen los médicos también. En las clases ha habido una organización, ha habido unas medidas, mascarillas, distancias, los alumnos se han comportado muy bien y los docentes y los directores de los centros exactamente igual, y ha demostrado que podemos convivir con el virus, o sea que eso ha sido un éxito que no debemos dejar de lado, y es importante volver cuanto antes a la normalidad. Y lo que sí ha sido un imponderable es el tema del acceso a los centros por la nieve. Eso pues no pensábamos que el lunes iba a suceder, el lunes y el martes, y eso es lo que ha impedido empezar. Pero nosotros estamos deseando empezar las clases, redoblaremos el uso de la calefacción en los centros, y ya en los centros, como he dicho, que tienen experiencia en la ventilación, pues tomarán las medidas para hacer posible un confort razonable de los alumnos, que tendrán que ir más abrigados a las clases, pues con un aspecto tan importante como es la educación. E insisto también que los médicos, la Consejería de Educación de Sanidad, nos dice que donde mejor están los alumnos es en las clases.
Bueno, esta es una cuestión que yo le quería plantear, porque creo que ahora, como hay tanto tonto, que es que van a Hollywood y entonces ya se creen que saben de todo y hacen cosas verdaderamente tremendas contra las vacunas y esas cosas. Pero hay una especie de paranoia extraña, que yo no sé muy bien además a qué se debe, salvo, no sé, la crisis del bachillerato o algo así, por lo que hay un montón de bulos con respecto a lo que puede pasar con los niños, cómo se contagia, si es bueno abrir, si es bueno cerrar, etcétera. En estos momentos, después de la experiencia que hemos tenido, y eso que ya nos avisaron los psicólogos, que íbamos a tener una época durísima de muchos efectos no pensados siquiera por la experiencia del COVID, ¿ustedes notan en un sector tan absolutamente frágil como suele ser el educativo, que es el que tiene más bajas por depresión de toda España. Parece que está con los pilotos de Fórmula 1 y además en años malos. Es decir, ustedes notan que realmente está tocado ese sector, que no lo ven, digamos, en disposición de hacerse cargo de otra situación de emergencia como la que de pronto nos ha venido, o al contrario, ¿cree que la experiencia sí que nos ha servido para algo?
Pues sinceramente creo que es la segunda opción. Primero, ya en marzo, cuando anunciamos un día 9 de marzo que el 11 se acababan las clases y presenciales y tuvieron los docentes que organizar la enseñanza a distancia, pues bueno, se hizo lo que se pudo en aquellos momentos, pero la experiencia que lo que nos llega es que se tuvieron que reinventar en esos pocos días, y que la enseñanza a distancia existió durante el fin del curso 19-20 y que fue satisfactoria. Luego llegó septiembre, había un miedo en la sociedad española brutal de que se iban a contagiar todos los niños, que eso iba a ser un foco de contagios, y sin embargo el sistema educativo, como he dicho antes, pues respondió. Hasta en los momentos peores, en que Madrid teníamos 800 contagios por 100.000 habitantes, solo teníamos 35.000 niños en cuarentena sobre un total de 1.250.000. Ahora ya teníamos muchísimos menos, teníamos unos 20.000. Por tanto, incluso en ese momento, que fue el mes de octubre, en los centros educativos la proporción que había, un 3,7% de alumnos en cuarentena, era muy baja. Y yo detecto de los docentes, de los directores de los centros, que tienen satisfacción, que tienen orgullo, porque han visto que las medidas que se adoptaron y que ellos llevaron a la práctica en el día a día, que funcionaron. Por tanto, yo de verdad, sinceramente, sí les veo con ánimo. Nosotros hemos tenido desde septiembre, octubre y noviembre 9.000 sustituciones. Hemos tenido 9.000 bajas por enfermedad, sobre todo de docentes por motivo de otras enfermedades, por motivo del COVID y por motivos de cuarentena. Esas son las bajas que hemos tenido en esos 3 meses.
Ahí hay una cuestión, y perdón que me exceda, pero insisto en eso porque yo creo que vamos a tener que tener muchísima paciencia. Ya nos lo decía antes el alcalde, la presidenta de la comunidad, esto no se va a arreglar en un día ni en dos. Pero ¿a qué cree usted que se debe este aparente milagro? Hay que decir que con respecto a Europa lo es, o sea, en ningún país ha funcionado tan bien la vuelta a clase como en España. Pero conviene decirlo, porque igual que decimos, cuando las cosas van mal, van bien. ¿Por qué se puede controlar? Se ha controlado, de hecho, la expansión del virus en las escuelas, y en cambio en otros sitios ha sido imposible. ¿Es porque han estado encima los profesores, porque ha habido una mentalidad de no dejar pasar una, o por qué?
Sí, yo de las visitas que he hecho a los centros, eso es lo que me han trasladado. Los alumnos estaban muy concienciados y además se aplicaban unas reglas en los centros educativos. Eso a lo mejor no sucede en otras esferas de la vida. O sea, cuando vemos a una persona extraña pensamos que nos puede contagiar. Si vemos a nuestra familia, a nuestros amigos, pues nos relajamos. En cambio, en los centros, lo que me llega de los docentes es que los alumnos han estado muy concienciados con las medidas. Y luego también nos hemos gastado 370 millones de euros en que, en vez de haber 35, 30 alumnos, 25, pues hubiera una media. Al final hemos conseguido en infantil y primaria de 18 y en secundaria de 20. Luego también en bachillerato y en ESO han estado en educación semipresencial, con lo cual a lo mejor ha habido 15 alumnos por aula. Nos hemos gastado, ni se sabe, en geles hidroalcohólicos, en todo tipo de productos de higiene. Hemos cambiado toda la limpieza de los centros educativos. En fin, ya digo, hasta 370 millones de gasto adicional como consecuencia de COVID, de las medidas. Hicimos un test a todos los docentes, a 100.000 docentes. Ahora estamos haciendo a los docentes vulnerables. En fin, todo eso ha contribuido que la educación haya podido convivir con el virus, incluso en los momentos más complicados del mes de octubre.
Bueno, pues nada, que haya mucha suerte. Ya saben ustedes que para eso están los medios de comunicación, que son de comunicación, que es para contar lo que pase y todo lo que previsiblemente va a pasar y las iniciativas que van a tener que tomar, que lógicamente ni siquiera ustedes pueden saberlo. Muchas gracias, don Enrique.
Muchas gracias a ustedes. Una satisfacción.